audiencia, amada videncia, benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en esta hermosa tarde-noche, segundo miércoles del mes de julio. Ya sabes que Dimecres Junts es un espacio creado entre todos para mejorar en lo particular y en lo compartido. Vamos a aprovechar este momento para ejercitar nuestra atención, que es el músculo de nuestra conciencia, y tenemos muchas propuestas para hacerlo. Esta noche, además de Joan Ramon Mestre, a los mandos técnicos, seleccionándonos la música y pasando vuestras llamadas, también nos tiene unas historias de sabiduría preparadas. Buenas noches, Joanra.
Buenas noches, bona nit.
Andrés García, que además de comentarnos algún que otro alimento saludable, nos introduce artículos interesantes, tanto de la revista The Ecologist como de Discovery Salud, y esta noche pues creo que nos hablará de los rábanos. Este instante alrededor del sentido común. Ya sabes que Dimecres Junts es un espacio creado entre todos para mejorar en lo particular y en lo compartido. Vamos a aprovechar este momento para ejercitar nuestra atención, que es el músculo de nuestra conciencia, y tenemos muchas propuestas para hacerlo. Esta noche, además de Joan Ramon Mestre, a los mandos técnicos, seleccionándonos la música y pasando vuestras llamadas, también nos tiene unas historias de sabiduría preparadas. Buenas noches, Joanra.
Buenas noches, bona nit.
Andrés García, que además de comentarnos algún que otro alimento saludable, nos introduce artículos interesantes, tanto de la revista The Ecologist como de Discovery Salud, y esta noche pues creo que nos hablará de los rábanos. Este instante alrededor del sentido común. Ya sabes que Dimecres Junts es un espacio creado entre todos para mejorar en lo particular y en lo compartido. Vamos a aprovechar este momento para ejercitar nuestra atención, que es el músculo de nuestra conciencia, y tenemos muchas propuestas para hacerlo. Esta noche, además de Joan Ramon Mestre, a los mandos técnicos, seleccionándonos la música y pasando vuestras llamadas, también nos tiene unas historias de sabiduría preparadas. Buenas noches, Joanra.
Buenas noches, bona nit.
Andrés García, que además de comentarnos algún que otro alimento saludable, nos introduce artículos interesantes, tanto de la revista The Ecologist como de Discovery Salud, y esta noche pues creo que nos hablará de los rábanos. Una raíz, una verdura hermosa y muy sabrosa, que ayuda a aderezar nuestras ensaladas. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, bona nit.
Un servidor, Ferran Bonet, y tendremos también el gusto de entrevistar en breve a Alberto Suárez, el director del Hotel Bairén en la playa de Gandía. Él nos hablará de los próximos eventos, uno de ellos que se celebrará en este emblemático hotel de la playa de Gandía, será con la visita del alcalde de Gandía. Él nos mencionará algo a ese respecto. Y también el viernes de la próxima semana, viernes día 17, tendremos la presentación oficial de un nuevo servicio que vamos a impartir a ofrecer en el spa del Hotel Bairén, el Centro UMA. Vamos a tener el gusto de poder realizar ahí las sesiones de masaje y de tratamiento corporal que venimos ofreciendo. Y ese día, esa tarde, a las 8 de la tarde, vais a poder asistir gratuitamente a una presentación en la cual, además de la explicación, una pequeña demostración de lo que serán los servicios que allí ofreceremos, una degustación de aguas y vinos y de productos biológicos. Quedáis invitados y lo mencionaremos a lo largo del programa. Tenemos muchísimas cosas que compartir, entre ello que también ya tenemos ahí la 11ª edición de las Jornadas Internacionales de Tai Chi y Qigong Ciudad de Oliva. Desde el lunes 20 hasta el 26 domingo de julio. Una práctica inolvidable, tanto si vienes solo como si vienes acompañado de tu familia o tus amigos, tú decides. Pues este evento, que ya es un clásico para nosotros, tiene algunos aspectos novedosos, entre ellos el reducido precio, un 20% respecto al año 2008. Tenemos entornos especiales donde practicaremos al aire libre, tanto en el patio del Colegio Luis Vives como en la playa de Gandía, de Oliva, perdón. También que están abiertas las propuestas a discapacitados, invidentes. Los asistentes tendrán un certificado oficial de participación. El contenido que se desarrollará viene a ser el equivalente a todo un año escolar. Habrá talleres específicamente dirigidos a la mujer, atendiendo los aspectos de la menopausia, el embarazo, el parto y posparto, la atención al bebé, a la pareja y a ella misma. También un taller de nuevas tecnologías para la enseñanza, gestión, promoción y recursos humanos. Un comedor biológico para evitar desplazamientos. Y dentro del marco de las jornadas, la cuarta edición del Festival Internacional de la Luz, con primicias y novedades mundiales de incalculable valor. Entre otras autoridades estará presente el doctor Manuel Montes, que es director del Centro Celiterra, donde facilita sesiones de biomagnetismo médico. Estarán Jordi e Inma, de Punto de Luz. Ellos dirigen un centro de cristaloterapia y sanación en Olot, en Cataluña. Jordi es terapeuta de bioenergética, cristaloterapia y reiki, y divulgador de la nueva conciencia. Inma es masajista, reflexóloga y sanadora bioenergética. También nos acompañará la doctora Janine Benoit, experta en fitoterapia. Más de 30 años de práctica profesional la avalan, asistiendo a innumerables ferias internacionales y haciendo conferencias, concediendo entrevistas en radio, prensa y televisión. Recientemente apareció en el canal más importante de Francia, hablando sobre la homeopatía, la importancia del equilibrio en la alimentación para ayudar a mantener el equilibrio de la acidez adecuada en sangre. También estará presente el doctor Ismael Forcada, miembro de la Sociedad Española de Medicina Naturista Clásica, el doctor Gabriel Silva, que es reconocido psicólogo, arqueólogo, científico e investigador de las cualidades, beneficios y tecnología de las pirámides. Gabriel, podremos escucharle en directo el próximo miércoles, día 15. Se ha comprometido a acompañarnos y a hacer una introducción a lo que expondrá, a lo que compartirá durante este cuarto Festival Internacional de la Luz. Y también nos acompañarán Pilar, del Bangra, para que movamos un poco el esqueleto y animarnos. Samarpan, con el diseño humano. Delfín Giso y Begoña, que son psicoterapeutas, están desarrollando este hermoso proyecto bajo el nombre Raíces, facilitando el acceso de la psicoterapia en el Instituto de Gandía. Rodolfo Iglesias, gnóstico, antropólogo, nos hablará sobre la Cábala y el Libro de la Vida. Chusa Miñana, que esta noche no ha podido llegar todavía, tal vez esté un poquito más adelante en el programa porque ha tenido que desplazarse a Valencia. Chusa desarrollará algún cuentacuentos y alguna actuación de body percussion. Lourdes Elía, con liberación emocional. También Lourdes atiende las sesiones de biomagnetismo junto con el doctor Manuel Montes en el centro Saliterra. Y un largo etcétera. Ya podéis, a través de la página web, acceder a todos los detalles de estos eventos y iros apuntando. El hecho de hacer las inscripciones con antelación siempre facilitan la labor a la organización. Otro de los eventos importantes es el campus para jóvenes de menos de 36 años, que se desarrollará también en Oliva, en el patio del Colegio Luis Vives. Y es un conjunto de actividades físico-lúdico-formativas bajo un enfoque que primará sobre todo la metodología de enseñanza recíproca, de descubrimiento guiado y resolución de problemas, para que los jóvenes, y no tan jóvenes, porque está abierta la participación desde niños, adolescentes y adultos hasta 35 años, pues que todos los asistentes, además de encontrarse con materias que normalmente no son abordadas dentro del currículum escolar, ni en el instituto ni en las universidades, puedan compartir al aire libre y bajo una propuesta muy participativa. Vamos a, en este campus joven, vamos a presentar algunas propuestas que son totalmente novedosas. Vamos a poner en práctica juegos que son totalmente nuevos. Seguro que los asistentes y los compañeros que allí estemos los vamos a poder aprovechar, disfrutar e incorporar después a nuestro trabajo. Es muy de agradecer la labor y la facilidad que nos ofrecen tanto los medios con lo que contamos, de lo que es el propio colegio, las instalaciones del Colegio Luis Vives, como la ayuda que recibimos del Ayuntamiento de Oliva a través de las instalaciones y el equipo logístico que todos los años nos facilita, y a los regidores, a los responsables de las diferentes áreas que siempre se brindan a estar presentes, a apoyar, a incentivar la participación ciudadana. Muchas gracias a todos ellos y, como os digo, tanto dentro de la página de la Asociación Dona Señal como dentro de la página del Centro UMA, que es uma-intermedio-universe.com, tenéis todas estas noticias ampliadas. Lo importante es que estamos ahora aquí uniéndonos, reuniéndonos alrededor del sentido común. Y aunque decimos que es sentido común, no es todo lo utilizado que deberíamos, y a diario nos encontramos con cosas que son realmente curiosas, anecdóticas o, en algunos casos, de juzgado de guardia. A cada uno de nosotros nos compete ir mejorando, ir sanando, ir potenciando, eliminando de nuestra persona vicios innecesarios y reforzando, adquiriendo costumbres que sean realmente saludables para nuestro bienestar, para nuestra realización personal y para mejorar la calidad de las relaciones que establecemos. Vamos a intentar establecer comunicación, como os decía, con el director del Hotel Bairén, Alberto. A ver si nos es posible. Como te decía, el programa lo hacemos en directo para facilitar también tu participación. Y para ello siempre intentamos dejar momentos en los que la música nos acompaña y que tú puedas hacer alguna intervención utilizando el teléfono del directo, que es el 96-281-5171, y también, como no, a través del correo electrónico uma-intermedio-univers@uma-intermedio-univers.com. Las llamadas no temas interrumpir, porque son atendidas y pasadas aquí al estudio o coordinadas para contactar un poquito más tarde. Ya tenemos con nosotros a Alberto Suárez, director del Hotel Bairén. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Ya hemos anticipado tu presencia en el programa, comentando que además de estar ya en plena campaña del verano, tenéis por delante algunos eventos. Como nos mencionabas esta tarde, vais a tener un evento en el que estará presente el alcalde de Oliva, de ahí de Gandía, perdón, y al final de la semana que viene también el inicio de esta aventura compartida, que será abordar, dar servicio de masaje y llevar la instalación del spa conjuntamente. Pues, por favor, cuéntanos cómo es esa vida tan ajetreada del Hotel Bairén.
Bueno, pues la verdad es que veremos a ver cómo sale, porque es difícil, ¿no? Va a ser difícil conjugar la vida o el mundo del Hotel Bairén, que siempre es agitado, que siempre es ajetreado con un mundo, con el vuestro, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar crear un pequeño reducto de paz y tranquilidad, y vamos a intentar llevar a nuestros clientes, vamos a intentar transmitir vuestra tranquilidad, vuestro bienestar en una zona como es el spa, y vamos a intentar crear una zona de bienestar. Vamos a intentar dar un servicio de masajes con calidad, con la calidad que nos ha caracterizado siempre, y separar ese ajetreo y esa vorágine que siempre es el Bairén, que siempre estamos inmersos en eventos, en jaleo, y separarlo, y bueno, a ver qué ocurre.
En su tiempo tuve la oportunidad de trabajar durante 4 temporadas en recepción de hotel en Ibiza, y la verdad es que yo lo recuerdo con mucho cariño aquella época, pero claro, tiene su estrés implícito, porque además de desarrollar las labores que cada uno tiene, las tareas que cada uno ocupa dentro de todo el conjunto de los servicios, de los departamentos de un hotel, pues está el hecho de que constantemente llegan personas nuevas. En un equipo de trabajo, en una empresa o en una familia, pues más o menos siempre están las mismas caras. Pero ahí en un hotel yo recuerdo como eran como momentos. De repente tenías durante una semana o durante 15 días unos rostros, ibas haciendo amistad con unas personas y de repente desaparecían y aparecían rostros nuevos. Y eso es también muy enriquecedor, pero también es como una prueba constante, ¿no? Como el mar, que trae olas y cada ola es diferente. Yo de verdad espero que este servicio que vamos a iniciar este mismo sábado facilite no solamente y amplíe la oferta y ese bienestar que los clientes se merecen, sino que los propios compañeros, los propios trabajadores del hotel y de los hoteles con los que trabajáis, pues que puedan aprovecharlo.
Sí, de eso se trata. La verdad es que aquí además se une un hotel donde se organizan eventos, donde siempre hay algo especial, algo que hace que haya momentos complicados, porque se organizan eventos y parece que algo sale de la rutina. Pero además, como dices, no hay la posibilidad de crear complicidad con un cliente con el que se trabaja a lo largo de los años. Esa complicidad hay que crearla en muy poco tiempo y se rompe. Y la magia está en que un cliente que llega, hay que hacerle sentir especial, hay que hacer que parezca que esa habitación está preparada para él, como si le estuviéramos esperando, porque esa habitación se hubiera limpiado y le estuviéramos esperando desde hace meses, como un amigo al que llevamos esperando toda la vida, ¿no? Sí. Cuando es un cliente que llega tras otro, como un familiar, y que parezca que le conocemos con nombre y apellidos. A veces es verdad que es un cliente que repite de muchos años y cuando llega sí que nos acordamos, pero ese cliente se va y luego vuelve, y para cuando uno ha acabado de crear un vínculo, pues ya se ha ido, es difícil, ¿no? Se crean durante unos días, se acaba uno conociéndole, pero luego se va, viene otro, y es como un collage, son clientes que van sumando como las mantas estas que tejen a los americanos, ¿no? Sí. Como piezas de un puzzle, y es difícil, ¿no? Hay que hacer que el cliente se sienta importante, pero en realidad se le conoce bien poco. Hay que hacer un esfuerzo mayor aún. En realidad resulta muy fácil querer a alguien a quien se conoce, así que es fácil, es más importante, hay que hacer un esfuerzo y sentirse, hay que ser muy profesional para que se sienta querido y que se sienta reconocido a alguien a quien no se conoce, y cubrir las necesidades de alguien que viene y a quien no se conoce, ¿no? Así que el reto es mayor y hay que estar a la altura, ¿no?
Mi padre se jubiló después de 25 o 30 años de ejercer como director de hotel, y recuerdo que él siempre me decía: el cliente es el rey. Y la verdad es que yo creo que es una buena máxima. De hecho, en cualquier empresa, supongo que esto se puede aplicar. El rey, no como alguien lejano, sino justamente como alguien importante, real. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. ¿Quieres comentarnos algo sobre los eventos inminentes? Sí.
Bueno, pues mira, en el caso de este que has dicho, simplemente que el cliente es el rey, fíjate si es así de fuerte en un caso como son los hoteles, que en nuestro negocio el cliente es el rey, tanto es así que es la única empresa en la que mis clientes están durmiendo ahora mismo en mi negocio. Y yo no, yo estoy en mi casa, tú estarás dentro poco en la tuya, pero mis clientes están durmiendo en mi negocio. Es difícil pensar en ello, pero es la única empresa en la que los clientes duermen en nuestros negocios. En las fábricas de coches los clientes no duermen en las fábricas, pero cada uno nos vamos a nuestras casas, pero mis clientes están ahora mismo durmiendo en mi casa. Tengo 350 clientes durmiendo, que van a dormir esta noche plácidamente en mi casa, cada uno con sus anhelos, con sus necesidades, y que mañana van a esperar desayunar allí, mientras cada uno de nosotros duerme en sus casas. O sea que, fíjate si es potente la máxima de que el cliente es el rey, ¿no? O sea que literalmente están dentro de nuestra casa, o sea que es muy muy importante que se sientan a gusto y que nosotros estemos a la altura. Espero que, y es tanto es así que nosotros pues con este nuevo servicio pues demos una vuelta más de tuerca en esta máxima de que el cliente es el rey, de que más ahora en estas circunstancias sepamos estar a la altura, que el cliente esté a gusto, que se relaje y que disfrute.
Pues,
nada más.
Muchas gracias, Alberto.
A vosotros,
ha
por
sido
supuesto.
Un placer.
Nada, estoy un placer para mí compartir con vosotros esta nueva etapa.
Bendito seas.
Lo mismo te digo.
Tienes siempre abierto este espacio para compartir cualquier evento que vayáis a realizar.
Muchas Cuídate gracias. Mucho, Ferran.
Buenas noches.
Que tengas buena noche, Ferran.
Adiós.
Un abrazo. Chao.
Muchas gracias a todos los que estáis ahora presentes, siendo testigos de este momento que compartimos, que aunque estén presentes, como ahora mismo Alberto, el director del Hotel Bairén, un profesional de la hostelería, pues que podamos respirar esa humanidad, esa proximidad, en el que te parece que estés hablando pues de esas posadas que uno se puede imaginar en la Edad Media cuando ibas de camino y te encontrabas pues una luz y tocabas una puerta y tenías donde pasar la noche. Qué hermoso lo que ha dicho Alberto. Un hotel, un hostal, una pensión, una casa rural, todo este tipo de negocios, pues es un lugar donde uno se queda a dormir, tiene techo, tiene cama. Pues ya sabes que estamos haciendo el programa en directo para facilitar también tu participación, que nos permitas conocer tu opinión, tus inquietudes, cualquier problema que te surja, compartir cualquier iniciativa que consideres de interés. Y para ello tienes el teléfono del directo, que es el 96-281-5171. Gracias anticipadas. Vamos a pedirle a Andrés que empiece con uno de estos artículos que nos trae de... ¿Es la revista de Ecologist?
No, es la de Discovery Salud.
Es la de Discovery Salud. Caramba, hay algunos artículos bien polémicos.
Sí, sí, exacto.
Pues adelante y muchas gracias, Andrés.
Bueno, pues esta noche lo que os quería traer a vuestros oídos, a vuestras conciencias, es un tema que la verdad es que está cada vez más metido en los medios de comunicación, en el sistema, pues siempre con el fin de crear confusión, de poner dudas, en temas medioambientales, en temas pues de ecología, de manera que el consumidor, la persona de a pie, pues termine por desconfiar de los científicos y decir, no, si es que esto me están contando una teoría, pero que no es real, entonces yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo siempre, no voy a cambiar mi manera de vivir por esto. Y bueno, pues en esta revista, en Discovery Salud, pues han ido recogiendo una serie de asociaciones y de empresas que se dedican a eso, a promover las dudas sobre ámbitos, como ya digo, sobre todo medioambientales. Se llama Fantasmas de color verde el artículo. Intentaré leer solo parte porque es muy extenso, pero sobre todo el que más me interesa es la última parte, que es la del cambio climático. Sigue habiendo muchas webs en internet, gente que sigue negando el cambio climático. No que haya cambios en el tiempo, que eso pues dicen que siempre ha habido, pero sí que sea algo causado por el hombre o por el CO2, por el incremento del CO2.
¿Cómo se puede hablar de cambio climático si el clima es lo que más cambia? ¿No? El clima no es lo que más cambia.
Sí, efectivamente.
Realmente al cambio climático, que es evidente, habría que llamarle desastre provocado.
Eso sí.
Y así nos entenderíamos, porque suena tan bonito cambio climático.
Sí, es verdad.
Y encima, si es un cambio, puede que sea mejor, ¿no? Y de esto nada, o sea, realmente no. Y hay muchas especies que han desaparecido como consecuencia de ello, otras que están sufriendo mucho y otros que veremos,
sí,
¿no?
Que les queda.
Entonces, bueno, disculpa el inciso.
Bueno, pues por ejemplo, nos habla de falsas organizaciones ecologistas que se han registrado, por ejemplo, en Internet o en entornos cercanos a Bruselas, al órgano, digamos, gubernamental de los países de Europa. Por ejemplo, el Fórum Medioambiental para la Ciencia del Bromino. Claro, esto no, parece que no nos afecte directamente. Bromino es una sustancia química derivada del bromo. Bueno, pues hay un foro medioambiental para promover que esta sustancia no es tóxica. Bueno, pues según el artículo dice que esta organización fue creada en torno a este compuesto usado masivamente como retardante de llama en equipamientos antiincendio y que, entre otros muchos peligros, es tóxico para el cerebro. Pues bien, el Observatorio de la Europa Corporativa, al igual que otras asociaciones afines de Estados Unidos, hizo un seguimiento de esa organización, ya que sus informes y sus expertos negaban cualquier tipo de toxicidad en los compuestos brominados, pese a que hay numerosos estudios científicos independientes que así lo advierten, y al final demostraron que era una organización fantasma creada por Burson Masteller, la mayor consultora mundial de asuntos públicos, en nombre de los cuatro mayores productores de bromino. Pues todo ello para presionar con argumentos presuntamente científicos a los políticos de Bruselas, que estaban ya amenazando con prohibir en Europa, como ya se ha hecho en muchos lugares del mundo, los brominados. En mayo del 2003, explica un informe del Observatorio CEO, titulado Bruselas, el barrio de la Unión Europea, varios periódicos y televisiones recibieron una carta en la que el bufete legal Harbottle and Lewis, en nombre de esta asociación, de esta corporación, les exigía que no reprodujesen las advertencias contra los retardantes brominados lanzadas por el Fondo Mundial sobre la Naturaleza y otros grupos ambientalistas. La carta terminaba con un contundente aviso: tenemos que decir, para que quede constancia, que nuestros clientes harán un seguimiento de la cobertura de la prensa y demás medios sobre el tema de los retardantes bromados, y no dudarán en iniciar las acciones precisas si se difundiesen afirmaciones incorrectas o imprecisas en relación a los BFR que perjudicasen los intereses de nuestros clientes. Vaya, como digas algo en contra de mi cliente, te denuncio. Vaya libertad de prensa, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en estos ámbitos, ¿no? Que ya estamos estamos hablando de Bruselas, de la Unión Europea, se supone el ámbito de más alto nivel en cuanto a libertad de prensa y a libertad de elección. Bueno, pues como esa, muchas, que puedes ir estirando del hilo y ves que lo que realmente hay detrás son los fabricantes. Por aquí un poco más adelante tengo otra que se llama Green Facts. Green Facts es una de las que más aparece por número de veces y por links en Internet, y habla de muchas cosas. Habla de varias partes, por ejemplo, de la contaminación electromagnética, de la catástrofe de Chernóbil, también del cambio climático o de los alimentos transgénicos. Pues de todos estos habla Green Facts siempre, pues, lo contrario de lo que escuchamos de los ecologistas. Y bueno, pues aparentemente desinteresadamente. Pero nada, dice, la organización nació a iniciativa de miembros de instituciones del ámbito de la ciencia y de organizaciones del ámbito del medio ambiente y la salud, así como también de empresas que subrayaron la necesidad de un mayor acceso a información objetiva sobre cuestiones de medio ambiente y salud. Todo esto es lo que dice la página web de esta asociación, de Green Facts. Por información no objetiva, obviamente, hay que entender la de ecologistas y científicos independientes, sino que, y aunque la participación de empresas en esta iniciativa pudiera parecerle a alguien testimonial, la realidad es que esa asociación fue fundada con una aportación económica de la multinacional química belga Solvay, y entre sus contribuyentes actuales está la patronal química europea, la CEFIC, la patronal de fabricantes de pesticidas. La Asociación Europea para la Protección de las Cosechas se llama. También la química norteamericana Procter & Gamble, la petrolera belga Total y la farmacéutica GlaxoSmithKline. Vaya, que no son, desde luego, unas monjitas de la caridad las que están detrás de la asociación. Así pues, todo lo que digan de manera objetiva, tendremos que pensar que no es tan objetiva, tiene unos intereses detrás. Bueno, pues como ella, más. Y sobre todo, pues como os digo, la del cambio climático. Desde que en 1992 se acordó el convenio sobre el cambio climático en Río de Janeiro, los representantes gubernamentales partidarios de reducir la emisión de gases invernadero han tenido que batallar contra infinidad de estos grupos. El más importante, sin duda, es la Coalición Global para el Clima, un conglomerado de multinacionales norteamericanas relacionadas con el automóvil, desde petroquímicas como Shell o Texaco, hasta gigantes del automóvil como General Motors o Ford, que han patrocinado infinidad de estudios cuyas conclusiones eran contrarias a las del prestigioso Intergovernmental Panel of Climate Change, o bueno, el panel intergubernamental para el cambio climático, que está formado por expertos en cambio climático de todo el mundo, y en cuyos informes se basa el convenio del cambio climático, el que se tiene en cuenta cuando se reúnen los países industrializados para hablar de las medidas a tomar. Bueno, pues según el premio Nobel Al Gore, se han publicado 928 artículos científicos que confirman que la causa del calentamiento global son las emisiones humanas de dióxido de carbono. Y no hay ni uno solo, estamos hablando de artículos científicos, que demuestre lo contrario. Sin embargo, el 53% de los artículos de divulgación, no científicos, los de divulgación, publicados sobre el cambio climático, ponen en duda que el CO2 sea la causa del problema. Es decir, donde tienen mano estas asociaciones es a la hora de llegar al consumidor final, ¿no? Las revistas, los medios de comunicación de masas, etcétera. Pues ahí el 53% de los artículos hablan en contra de esta afirmación, ¿no? Que es el CO2 el causante. Lo que para Gore demuestra el grado de manipulación que sobre la opinión pública, especialmente la estadounidense, ejercen los sectores económicos opuestos al Tratado de Kioto y a la reducción de emisiones contaminantes. Sin embargo, el punto fuerte de la Coalición Global para el Clima, de esta última asociación de la que hablamos, se encuentra más bien en los perjuicios económicos que a su juicio tendría una acción energética a favor del clima, ya que ese argumento asusta hoy a los gobiernos de los países ricos mucho más que la subida del nivel del mar o el aumento de las sequías. En la página de internet que ofrece esta coalición se pueden encontrar la siguiente declaración. Entre 1971 y 1990 ha habido un aumento del 1% en las emisiones de carbono de los países del G7, los más ricos del mundo, con un aumento del 0,4% en el Producto Interior Bruto de los demás países. Es decir, se ha aumentado un 1% las emisiones de carbono en los ricos y el resto de países han subido su renta un 0,4%. Basándonos en esta relación histórica, una disminución del 1% en las emisiones del G7 se correspondería con una disminución del PIB de los demás países de un 0,4%. Argumento con el que han conseguido que los gobiernos de los países ricos crean que asumir una política de emisiones demasiado ecologista pudiese ser económicamente muy negativa. Y es que el estudio encargado por la Coalición Global para el Clima y realizado por las consultoras económicas UEFA Group y HSINDER afirma que si se pusiera en práctica un objetivo de reducción del CO2 del 20%, se producirían pérdidas económicas de entre un 3 y un 3,5% del PIB solo en Estados Unidos. Bueno, vaya, una línea economicista en la que se ha insistido otro lobby muy activo contra las medidas antiefecto invernadero, como es la Asociación Nacional de Fabricantes de Estados Unidos. En fin, sirva toda esta información para advertir una vez más de que existen poderosas estrategias de manipulación y de ocultación de la verdad. Y esto solo en el ámbito ecológico, en el ámbito medioambiental. ¿En cuáles otros más hay también, y de aquí hablamos mucho de ello, bastantes manipulaciones para llegar a que el consumidor final crea algo que no tiene nada que ver con la realidad? Hay una iniciativa que está luchando contra estas asociaciones que viene de la cadena de televisión musical MTV, que ha lanzado una campaña contra el greenwashing, que así es como se llama lo que hacen estas asociaciones o estas campañas, ¿no? Un lavado de cara verde. A través de 4 spots y 5 cortometrajes, para los que se ha creado una banda sonora verde, se critica a las organizaciones que son falsos verdes y usan el marketing ecológico para posicionarse como promotores del desarrollo sostenible. Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña internacional de MTV para la lucha contra el cambio climático Switch. Así, además de emitir los cortometrajes por su canal de televisión, que tiene una difusión mundial, se ha creado una web para promocionar la concienciación ambiental entre los adolescentes y los jóvenes. Con ello, MTV trata de llegar a este colectivo, que supone la mayor parte de su audiencia, hablando a la gente joven en su propia lengua. Pues felicitarnos y felicitar a esta cadena por esta tan grata iniciativa, sobre todo para eso, para ese colectivo que es nuestro futuro y que tomará las decisiones en el ámbito político en este aspecto en los próximos años. Así pues, esperemos que haya más campañas, que haya más movimientos como el de la MTV.
Gracias, Andrés. Enhorabuena por la selección del artículo. Creo que es muy importante. Y para esto, ya sabéis que mencionamos con mucha frecuencia la importancia de estar bien informados, pero también estar unidos. Solamente estar informados no es suficiente, porque en ocasiones nos vemos obligados, nuestra conciencia nos obliga a emprender acciones que por separado no tendrían peso y que de una manera conjunta pues sí tienen la repercusión que requiere para que se vayan produciendo cambios a mejor en el sistema. Siempre va a haber un sistema. Nuestro organismo no deja de ser un sistema en el que diferentes funciones se coordinan para dar riqueza de vida, para permitir la complejidad que es en este caso un ser humano. Pues lo importante es que ese sistema que compartimos vaya puliéndose, vaya humanizándose cada vez más. Y entonces ahí tenemos la asociación Dona Señal, como tantas otras hay, pero que justamente lo que viene a promover es esto, la unión de todas las personas como usuarios, como consumidores responsables. Podéis entrar y ver dentro de internet lo que es Dona Señal, las propuestas que viene realizando, en las que viene participando desde hace ya más de 2 años. www.donaseñal.com. Dona de donar y señal, todo seguido, pero no con ñ, sino con ny, donaseñal.com. Vamos a pedirle a Joanra que nos lea una de estas historias de sabiduría. Y te recuerdo el teléfono del directo para que, si no lo tienes anotado, a continuación, si te apetece, puedas intervenir y dejarnos oír tu voz. 96-281-5171. Gracias anticipadas.
Buenas noches, bona nit. Pues esta noche quiero compartir con todos vosotros y vosotras algunas historias que en este caso vienen un poquito comentadas. A veces las leo directamente y cada uno se hace su idea. Pues esta vez van un poquito comentadas y luego que cada una se haga su idea también. No pasa nada. La primera que quiero compartir se titula Fábula del comerciante. Había una vez un ciudadano que vivía al lado de una carretera donde vendía unos ricos bocadillos. Estaba muy ocupado y por lo tanto no oía la radio, no leía los periódicos ni veía la televisión. Alquiló un trozo de terreno, colocó una gran valla y anunció su mercancía gritando a todo pulmón: ¡compren deliciosos bocadillos! Y la gente se los compraba. Aumentó la producción y variedad de bocadillos. Compró un terreno más grande para poder ocuparse mejor de su negocio. Y trabajó tanto que dispuso que su hijo dejara la universidad donde estudiaba ciencias comerciales a fin de que le ayudara. Sin embargo, ocurrió algo importante. Su hijo le dijo: «Padre, ¿pero no escuchas la radio ni lees los periódicos? Estamos sufriendo una grave crisis. La situación es realmente mala. Peor no podía estar». El padre pensó: «Mi hijo estudia en la universidad, lee la prensa, ve la televisión y escucha la radio. ¿Sabe entonces lo que dice?». Compró, pues, menos pan y menos condimentos. Sacó la valla anunciadora. Dejó el alquiler del terreno a fin de eliminar gastos y ya no anunció sus ricos bocadillos. Y las ventas fueron disminuyendo cada día más. Después de un tiempo, el negocio estaba realmente afectado. «Tenías razón, hijo mío», le dijo al muchacho. «Verdaderamente estamos sufriendo una gran crisis. Si nos programamos para fracasar, fracasaremos. Si nos mentalizamos para ganar, ganaremos. Es una simple elección personal. En estos tiempos distintos, asumamos que hay muchas oportunidades esperando por nosotros y por nosotras».
Gracias, Joanra. Enhorabuena. Muy al hilo del momento histórico en el que estamos. Vamos a pedirle a Andrés que nos despierte el apetito. En este caso, el apetito de salud. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia. Y los buenos manjares es algo de justicia. Vamos allá, Andrés, muchas gracias.
Bueno, pues efectivamente hoy voy a hablar del rábano. La verdad es que no lo hago adrede, ¿eh? Siempre, pues ya os he dicho alguna vez que pues ahora es la época de que todo el mundo está pidiendo limpieza. Quiero una limpieza interna del hígado, del riñón, del colon. Y mira por dónde, pues el rábano también tiene eso. También es un ayudante de la limpieza, un desintoxicador de los órganos internos. Entonces vamos a ver qué tiene, porque hasta ahora pues se decía que tenía pocos nutrientes. Vamos a ver qué es lo que tiene de interés. El rábano es el raíz de la planta del rábano, que es una herbácea de la familia de las crucíferas, vaya, de la familia de las coles, que alcanza hasta 1 metro de altura. La raíz es de forma esférica, cónica o cilíndrica, y generalmente de color rojo vivo, aunque también hay rábanos blancos y negros. Aunque fueron los antiguos romanos quienes extendieron el cultivo de rábano por toda Europa, es en los países del Lejano Oriente donde más se lo aprecia y se consume. Para que os hagáis una idea, se ha calculado que en Alemania el consumo medio es de 250 gramos de rábanos por persona y año. Pues en Japón llegan a los 13 kilos por persona y año, y en Corea incluso a los 30 kilos. Bueno, pues el rábano está formado casi en un 95% de agua. Apenas contiene proteínas, solo un 0,6%, y muy pocas grasas, 0,54%. Y la verdad es que tampoco tiene muchos hidratos de carbono, 1,99%. O sea que casi todo es agua. También es muy pobre en provitamina A y en vitaminas del grupo B, excepto en folatos. Folatos tiene 27 microgramos por cada 100 gramos. Tampoco aporta vitamina E. Sin embargo, la vitamina C es la más abundante, 22,8 miligramos por cada 100 gramos. Los minerales están presentes en pequeñas cantidades, excepto el potasio. Ese sí que es bastante, 232 miligramos por cada 100 gramos. Todo ello hace que su valor desde el punto de vista nutritivo, pues parece que aparentemente sea escaso, aportando tan solo 17 calorías por cada 100 gramos. Pero bueno, todas las variedades del rábano contienen una esencia sulfurada de sabor picante a la que se le atribuyen sus propiedades coleréticas, es decir, que aumentan la secreción de bilis en el hígado. Colagogas, es decir, que facilitan el vaciamiento de la vesícula biliar. Digestivas, antibióticas y mucolíticas, es decir, que ablandan la mucosidad. Sus aplicaciones son las siguientes: pues para afecciones hepáticas y biliares, para trastornos digestivos de tipo funcional, por ejemplo, digestión lenta y pesada, porque tienen un efecto aperitivo y tonificante. Para la sinusitis y la bronquitis. Y es también un preventivo del cáncer. El rábano chino, y posiblemente el común también, impide la mutación celular que conduce al cáncer. El hígado es un gran filtro donde son neutralizadas la mayor parte de las toxinas y sustancias químicas extrañas al organismo que se ingieren, como el alcohol etílico, los pesticidas y la mayor parte de los medicamentos. Aunque el hígado es capaz de neutralizar estas sustancias tóxicas, le supone un sobreesfuerzo que puede hacerlo enfermar. Por ello es mejor evitarlas, tanto como sea posible. En cambio, las frutas como la uva y las hortalizas como la alcachofa o la cebolla favorecen la función desintoxicadora del hígado. Ya hemos dicho que en este caso el rábano ayuda al hígado a segregar bilis. ¿Y cómo se puede comer el rábano? Pues la mejor manera, cruda, crudo, contribuye con una nota de vivo color, cuando es rojo, al plato de ensalada. Su sabor suavemente picante lo hace aperitivo y, como hemos dicho, digestivo. Y en los países del Lejano Oriente se lo conserva en vinagre y también fermentado en diversas preparaciones. De esta forma se reduce mucho su contenido de vitamínico y sus propiedades medicinales. No obstante, en el caso de fermentación, pues puede tener el aliciente de tener pues lo que son las bacterias o la flora intestinal. ¿Vale? Todos los fermentos que se hagan en casa, que no se hagan con productos químicos sino con hierbas y productos naturales, tienen esa característica, que pueden aportarnos probióticos para tener mejor la flora intestinal. Bueno, pues aquí tenéis la propuesta saludable para esta semana: el rábano, que no nos importe eso.
Muchas gracias, Andrés. Vamos a pedirle a Joanra, como tiene cuatro historias, creo, preparadas, que mientras vosotros os animáis a llamar, nos comparta otra de estas historias de sabiduría.
Bueno, pues ahora os contaré una que va sobre las relaciones de pareja. Se titula La pareja perfecta. Narudín conversaba con un amigo. ¿Entonces? ¿Nunca pensaste en casarte? Sí pensé, respondió Narudín. En mi juventud resolví buscar a la mujer perfecta. Crucé el desierto, llegué a Damasco y conocí a una mujer muy espiritual y linda. Pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo. Continué viajando y fui a Isfahán. Allí encontré una mujer que conocía el reino de la materia y del espíritu, pero no era bonita. Entonces resolví ir al Cairo, donde cené en la casa de una moza bonita, religiosa y conocedora de la realidad material. ¿Y por qué no te casaste con ella? Ah, compañero mío, lamentablemente, ella también quería un hombre perfecto. ¿Cuántos de nosotros o nosotras estamos como el personaje de la historia, buscando una pareja perfecta, tratando de llenar nuestras expectativas, olvidando que todos somos solo seres humanos con cualidades y limitaciones? Por eso, antes de esperar a que alguien ideal llegue a nosotros, debemos preguntarnos si somos el ideal para esa persona que deseamos atraer a nuestra vida. No busques una pareja perfecta. Busca una persona que sienta el mismo amor, compromiso y entrega que tú.
Gracias, Joanra. El compromiso es una de las palabras clave para el paso que necesita dar la humanidad. La libertad es la base que nos permite alcanzar ese nivel de corresponsabilidad a través del compromiso. La libertad no muere en el compromiso, la libertad renace, cobra sentido, porque un compromiso, si no es libremente adquirido, no puede ser ampliamente vivido y agradecido. Bueno, vamos a repetir una vez más el teléfono del directo, porque ya sabéis que Andrés os ha prometido regalaros un ejemplar de la revista The Ecologist, la versión española de la revista The Ecologist. Cualquiera de las llamadas, después podéis pasar por Herbouma a recoger uno de los ejemplares. Es una revista que es cada número es un monográfico, y bueno, en este caso Andrés nos tiene preparado también unos comentarios, un artículo de opinión, ¿verdad? Siempre muy interesante. Algunas de las cosas que aparecen, ¡wow! Enseguida me ha tocado. Por favor, Andrés.
Bueno, pues es uno de los artículos que ya hace un tiempo pues he intentado leer en este programa, pero como siempre tenemos muchos contenidos, pues no. Así que por fin hoy vamos a ver si somos capaces de terminarlo. Es un artículo de opinión, efectivamente, sobre la población mundial. Es decir, la pregunta, ¿somos demasiados? ¿Realmente hay un máximo que sea sostenible? ¿Ya hemos llegado a él? Bueno, pues la cuestión de saber si somos demasiados o no en el planeta parece que es un tabú, porque hay mucha gente que dice, es que tú eres uno de los que eres regulador demasiado, ¿no? ¿Quieres que todo el mundo aborte? O bueno, aunque tiene una respuesta a esta pregunta. Una pequeña minoría vive confortablemente sin preocuparse de la miseria de la mayoría. El número importa para un reparto justo. No hace demasiado tiempo pasé varios días en el subcontinente indio. Uno de los recuerdos destacados que guardo es el contraste entre el grosor de la población de la ciudad nepalí de Jumla y los pasajeros mayoritariamente occidentales y americanos de la sala de embarque del aeropuerto de Delhi. Me pareció, viendo a las personas del aeropuerto, que la especie humana aumentaba fuertemente de volumen con respecto a los nepalíes. Lo vi como una metáfora de los informes económicos entre el norte y el sur, una parte del planeta engordando a costa de los recursos de la otra. Pero después entendí que las metáforas tienen numerosas interpretaciones posibles. Por primera vez en la historia, hay en el mundo más personas que sufren de un exceso de peso, más de 1.000 millones, que individuos desnutridos, 800 millones. En Francia en 2006, la obesidad siguió en constante aumento y la padece en la actualidad el 12,4% de la población francesa, es decir, 5,9 millones de personas. En 1997 se situaba en el 8,2%. A nivel global, las diferencias de cifras entre gordos y flacos llaman más la atención. En agosto, la Oficina Británica de Estadísticas reveló que el Reino Unido había superado los 60 millones de habitantes en 2005, mientras que los Estados Unidos esperaban los 300 millones en octubre de 2006. Hay 70 millones de personas de más en nuestro planeta cada año, con una proyección de aumento de la población mundial del 40% de aquí a 2050. Esta pasará de 6.500 millones de habitantes, que es lo que hay ahora, a 9.100 millones, de los que 2.600 millones estarán de más. ¿Este excedente está formado por gente bien nutrida o no? ¿Esto importa? Yo creo que sí. Intentar debatir sobre el crecimiento de la población humana hoy en día resulta un ejercicio peligroso. La derecha os acusará de autoritarismo y la izquierda de racismo, de fascismo o de neomaltusianismo. La reciente aceleración de las migraciones como un factor clave del aumento de la población de los países desarrollados añade un ingrediente explosivo al debate. Las asociaciones ecologistas, con eterno descrédito, asustados por una mezcla de factores tan demoledora, han dejado desierto el campo de batalla y han camuflado su retirada del tema en una nube vaga y confusa de humo argumentativo. Pero según las confidencias de un responsable de una organización ecologista, la población es el tema que suscita hoy el mayor número de preguntas en las conferencias y debates. A la gente le interesa el tema, aunque los ecologistas, los políticos y la administración escurran el bulto. ¿Por qué este abismo en el debate? A causa de la dictadura de lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto resulta práctico para la sustitución deliberada de un tema de campaña, la salud reproductiva, a otro, las cifras respecto a la población. Lo políticamente correcto ha ganado en importancia después de la conferencia del Cairo de 1994 sobre la población, ya que uno de los resultados fue la exclusión sistemática de toda consideración numérica en los discursos autorizados. Ya no se podía hablar de números. Y si hemos de ver las cosas con claridad, señalemos que también en el Cairo se condenó al ostracismo y al rechazo a aquellos que se atrevieron a mentar el debate. Una de las expresiones más evidentes de esta preocupación ha sido la nueva denominación de la ONG Population Concern, convertida en Interact Worldwide en 2003. Tuvieron que cambiar el nombre porque si no, no les dejaban hablar. Una decisión que el grupo ha visto como la única forma de sobrevivir y que habría sin duda fascinado al autor de 1984, George Orwell, crítico de la Novlang. Hay una razón legítima para este cambio brusco si ahondamos en el tema. La atención sobre las cifras demográficas de la población se ha transformado por error debido a la asociación que se hace del tema hacia planteamientos coercitivos como las políticas de esterilización de Gandhi en India y la política del hijo único en China. Hemos considerado en demasía a los países en vías de desarrollo como el lugar principal del aumento de la población. Los ecologistas han desviado el tema. El modo de vida cuenta más que el número. En términos de impacto medioambiental, una persona con sobrepeso, metafóricamente hablando, puede hacer tanto daño como en numerosas personas delgadas. Este último decenio, el desarrollo rápido de la metodología de la huella ecológica ha permitido hacer cálculos comparativos. El último informe de WWF Planeta Vivo, por ejemplo, nos dice que en 2001 la humanidad sobrepasó su capacidad biológica en más de un 20%. El informe también señala que un americano tiene 12 veces la huella ecológica de un indio. Si India cuenta con 1.100 millones de habitantes, decimos que está superpoblada, mientras que los Estados Unidos, con menos habitantes, no lo estaría. Pero ojo, la realidad es diferente. Un rápido cálculo muestra que la población de los Estados Unidos en comparación con la huella ecológica equivale a 3.600 millones de indios. En otro orden de cosas, los Estados Unidos causan tres veces más estragos ecológicos que India. Si tomamos en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero por habitante, los resultados hablan también por sí solos. Un americano emite 20 veces más dióxido de carbono que un indio. Los grupos ecologistas han detenido esta aproximación, pero han decidido interpretarla diciendo que las cifras no cuentan en absoluto. La solución pasa por la ecologización de nuestro modo de vida. Para algunos, este acercamiento es sin duda legítimo en el sentido de que en el que Thomas Kuhn hablaba del cambio del paradigma. El crecimiento de la población no es la explicación de toda la crisis ecológica. Para otros, se trata de una ceguera voluntaria. Algunos grupos ecologistas no quieren mentar el tema tabú para no perder apoyos políticos y para no ser estigmatizados. Pero los futuros historiadores de la ecología concluirán seguramente que se trataba de una traición a las generaciones futuras. ¿Cómo un grupo como los Amigos de la Tierra de Gran Bretaña y su campaña para la Inglaterra rural puede luchar para proteger los espacios naturales en todos los proyectos de desarrollo sin reconocer la importancia crucial del número de los que quieren una casa, despachos, almacenes, escuelas y equipamientos de ocio. La verdad es que ciertos modos de vida más ecológicos pueden marcar la diferencia, pero una vida con impacto cero es una quimera, y el número de habitantes cuenta enormemente. Los estudios en términos de huellas ecológicas de Andrew Ferguson, del Optimum Population Trust, muestran que si los 6.000 millones de habitantes vivieran con un modo de vida occidental modesto, basado enteramente en las energías renovables, necesitaríamos todavía un planeta más para abastecernos. El Reino Unido, con un aumento previsto de población de 10 millones de habitantes para la próxima mitad de este siglo, está en cabeza de este proceso. Un pequeño país, superpoblado, sobreurbanizado, con una calidad de vida a la baja, que no es capaz de vivir de sus propios recursos. La situación es grave. Cada año numerosas personas, entre comillas, delgadas, metafóricamente hablando, provenientes de la Europa del Este o del mundo en desarrollo, se transforman rápidamente en personas con sobrepeso, adoptando nuestro modo de vida occidental. La gente con sobrepeso representa una mala noticia ecológicamente hablando. Las personas enjutas son preferibles. Pero sea cual sea el tamaño, hay simplemente demasiados habitantes en el planeta en la actualidad. Ojo a los malpensados, que es solo un cálculo medioambiental.
No te digo yo que hay artículos polémicos. Bueno, pues ojo con los malpensados o con el malpensar. Intentemos no malpensar. Aunque también sueles decir tú que quien malpiensa acierta, ¿no? De toda manera, yo recuerdo que como no me gustaba mucho la frase, decidí que quien bien piensa también acierta, ¿no?
Sí.
O sea, si depende del que piensa, pues como decía antes Joanra en la historia, si te preparas para el fracaso, te lo estás creando. Lo que es evidente es que la forma de vida cuenta. Realmente el impacto que ocasionamos al entorno es directamente proporcional a la estupidez empleada o a la lucidez y a la compasión, a la consideración a las personas que trabajan para producir todas esas cosas que empleamos y que muchas veces no son realmente necesarias, y al medio ambiente del cual salen todos los recursos. Muchas gracias, Andrés, por la reflexión a la que nos lleva este artículo. Pues ya tenemos con nosotros a Xusa. Xusa Miñana, buena nit, buenas noches. ¿Qué tal te ha ido por Valencia?
Pues hola, bona nit a tots. Pues nada, recién llegada de un festival fabuloso de teatro y de música, y era un festival de calle, y nada, hemos participado allí con Seda Jazz Minstrel Show, que es un grupo de Dixieland, de música Dixie, y yo bailando claqué por la calle, bueno, y con un montón de grupos de teatro fabulosos, de estos de calle, con unas estructuras grandes, muy muy animado, muy bonito. Era el tercer año que celebraban el festival de teatro y música de Picaña, muy muy logrado.
Bueno, ¿Qué nos has preparado para esta noche? Además de comentarnos sobre este evento que dices tan plástico y abierto a la calle.
Pues nada, algo sencillito. Voy a hablaros de, bueno, sencillo y bonito, del efecto mariposa. Se ha estudiado sobre el significado de las coincidencias cuando te pasa una cosa extraordinaria, que coincides con una persona en un sitio y vuelves a coincidir con ella a miles de kilómetros y no la conocías y vuelves y coincides en otro sitio y dices, pero ¿cómo puede ser el mundo tan pequeño, no? Pues en esto ha estado también la gente investigando y viendo qué pasa, ¿no? ¿Por qué estas coincidencias y cómo ocurre, ¿no? Pues estos fenómenos o situaciones así extraordinarias parece que sean actos insignificantes, pero que afectan a nuestro entorno, ¿no? Entonces, la idea parte, esta del efecto mariposa, de un proverbio chino que llaman el aleteo de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Entonces, este proverbio tiene su variación moderna en el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York y hace una referencia a una dinámica continua de causa-efecto que siempre se encuentra activa, aunque no seamos conscientes de ella. Está protagonizado por unos cazadores que logran viajar a la prehistoria, donde pisan un insecto sin darse cuenta. Esto es como un cuento que se llama El ruido de un trueno, que es de Ray Bradbury. Y cuenta esto, ¿no? Que unos personajes que viajan a la prehistoria sin darse cuenta pisan un insecto y cuando vuelven a la historia actual todo ha cambiado. Entonces parece ser que las cosas así muy pequeñitas pues tienen su gran importancia, ¿no? Y eso es lo que un poco nos dice esta enseñanza. Y bueno, un poco ahí dar el concepto este del efecto mariposa.
Muy, muy hermoso, como decías, muy sugerente. Y la verdad es que me recuerda también esta frase que dice, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Uh-huh. Al hilo de la historia que nos ha contado Chandra también. Vamos a recordar que tenéis el teléfono del directo a vuestra disposición, ya que estamos aquí convocados por el sentido común, a ver si lo ejercitamos. Os recuerdo el teléfono del directo 96-281-5171. Gracias anticipadas. También podéis hacer uso del correo electrónico para enviarnos fotos, chistes, cualquier sugerencia, cualquier pregunta. uma-intermedio-universe.com. Gracias anticipadas. Y vamos a pedirle a Joanra que nos comparta, porque además de leerla, como decía hoy, pues están un poquito comentadas estas historias de sabiduría. Cuando tú quieras, Joanra, gracias.
Bueno, pues vamos a ponerle un poquito más de leña al fuego. A ver, otra perspectiva, ya que la siguiente historia habla sobre conflictos generacionales. Y bueno, pues también puede ser interpretada de diferentes maneras y es también pues un punto de vista, ¿no? Luego, si quieres, lo comentamos. Se titula La juventud a través de los años. El médico inglés Ronald Gibson comenzó una conferencia sobre conflictos generacionales citando cuatro frases. La primera: nuestra juventud gusta del lujo y es mal educada, no hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. La segunda: Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país si la juventud de hoy toma mañana el poder, porque esa juventud es insoportable, desenfrenada, simplemente horrible. Tercera, nuestro mundo llegó a su punto crítico. Los hijos ya no escuchan a sus padres. El fin del mundo no puede estar muy lejos. Cuarta, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón. Los jóvenes son malhechores y ociosos. Ellos jamás serán como la juventud de antes. La juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Después de estas cuatro citas, quedó muy satisfecho con la aprobación que los asistentes a la conferencia daban a cada una de las frases dichas. Entonces reveló el origen de las frases mencionadas. La primera frase es de Sócrates, 470 a 399 a.C. La segunda es de Hesíodo, 720 años a.C. La tercera es de un sacerdote del año 2000 a.C. La cuarta estaba escrita en un vaso de arcilla descubierto en las ruinas de Babilonia, actual Bagdad, y con más de 4000 años de existencia. Padres y madres de familia, relájense, pues siempre fue así. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios también que toda la juventud no es así.
Bueno, habría que preguntarse que qué es ser joven. Pues si ser joven es ser una mala bestia. Resulta que lo de malo, animal, pues nosotros decimos que son anibons. No son animal, son anibons. Y a ver quién dice lo contrario. Cada cual lo dice en su idioma, ¿no? Los perros ladrando deben decir, somos los mejores. Bueno, muchas gracias, Joanra. Realmente curioso. Y también nos ayuda a realizar esta reflexión. Andrés, ¿tienes por ahí alguna cosilla que quieras compartir?
Bueno, comentar un poco, pues que ya hemos empezado a dar, como dijiste la semana pasada, a dar masajes en la playa. Estamos en un maravilloso entorno. Estábamos comentando ayer que es de postal. Cuando se pone el sol es una maravilla, es un regalo estar allí, poder estar todo el verano en una playa que prácticamente pues no tiene... está poco degradada porque tiene aún la línea dunar, está bastante bien, tiene accesos para las personas, pero no está masificada. Entonces es una playa que está pues la verdad es como he dicho, de postal. Pues ahí estamos dando masajes y también tratamientos. Quería por lo menos deciros unos cuantos de los que estamos ofreciendo allí y que los próximos días vamos a estar ofreciendo también en el spa del Hotel Bairén de la playa de Gandía. Pues por supuesto el masaje estrella es nuestro masaje UMA, pues que casi siempre hacemos a cuatro manos, dos masajistas a la vez. Y pues que mucha gente ya conoce. Lo bueno que tenéis en la playa es que tiene precio especial de la playa, solo 20 euros. Con eso ya es un buen aliciente para poder acercarse allí y recibir este maravilloso masaje. Pero tenéis más opciones. También estamos ofreciendo el relax magnético, aplicando un aparato magnético para poder relajar pues los músculos que están en tensión, la piel, etcétera. Por supuesto, magnético no significa eléctrico, estamos en la playa, no hay enchufes, simplemente está pues basado en imanes. Luego también tenemos el Brain Balance, el SOMAG, uno de nuestros descubrimientos, un masaje para limpiar las malas vibraciones, para tener las neuronas al sitio, al punto. También ofrecemos reflexología podal y masaje anticelulítico. Y como tratamientos, pues tenéis tratamientos a base de aplicaciones de barro, de algas y barro, cacao y barro, esencias, talasoterapia, after sun, por supuesto, en la playa, pues algo para poder refrescar y calmar en el caso de que alguien se haya quemado la piel. Y bueno, pues también ofreceremos tratamientos antiedad, antiacné, tratamientos hidratantes a base de rosas o rosa mosqueta para el caso de pieles que estén dañadas, pues un tratamiento reparador a base de oliva, de esencia de oliva, de aceite de oliva, etcétera, que regeneran y tonifican. Y también una línea para hombres. Así pues, tenemos toda clase de tratamientos para poder escoger, no solo en la playa, sino también, como os digo, en el spa, en los próximos días, del Hotel Bairén de la playa de Gandía, en el Paseo Neptuno número 62. Pues nada, os invito, os sugiero que os paséis por allí y disfrutéis de nuestros masajes y también del entorno, en el caso de la playa. Y pues también recordaros que todo esto lo tenéis también disponible en Oliva, en la calle Walt Disney número 9, en el Centre Uma, en donde llevamos más de 25 años ofreciendo salud en forma de masajes, clases de Tai Chi, Kung Fu, Qigong y pues también una tienda de productos naturales que tenéis disponible también a través de internet en nuestra web. Ah, se me olvidaba la sauna, también tenemos sauna. Y las clases, eso sí, ahora las estamos haciendo en la playa, pero bueno, eso ya os lo comentará Joanra.
Muchas gracias, Andrés, por compartir esta sugerente actividad que venimos desarrollando en la playa, gracias a la oferta que se ha ampliado este año. Hay tres puntos que Costas ha concedido al municipio de Oliva, y gracias a Pau Pérez, como regidor responsable de Costas, por informarnos y por facilitar nuestro acceso a poder ofrecer este servicio. Es muy satisfactorio, aunque tiene sus incomodidades. Hoy, por ejemplo, ha sido una auténtica aventura el estar allí de buena mañana y terminar teniendo que dejar un cartel para que, si alguien pasaba por allí, como de un día para otro las personas reservan su sesión, pues para que supieran que habíamos tenido que dejar cerrado el espacio, desatendido por las inclemencias del tiempo, y entonces con los números de teléfono para poderse coordinar para mañana, si el tiempo acompaña, o simplemente pasarse por el Centro UMA si les era posible desplazarse, en caso que así lo desearan, para ser atendidos hoy. La verdad es que cada día atendemos casos que son... Bueno, cada persona es un mundo y siempre podemos mejorar, además de experimentar bienestar, alivio, con todos estos tratamientos de masaje y cuidado personal. Pero algunos de los casos son realmente curiosos, como por ejemplo el de una señora que pasó, tenía la rodilla muy dolorida, a cada paso se resentía, y después de una breve sesión, pues al incorporarse, se sorprendía y movía la rodilla diciendo: está perfecta, está perfecta. Cuando pasó al día siguiente, pues seguía comentando lo bien que se encontraba, ¿no? Es una gran satisfacción. También hay que tener precaución con alguna que otra medusa que hay en el mar, y entonces además de poder aplicar pues aloe vera, rosa mosqueta, silicio orgánico, pues cualquiera de las cosas, si la persona se encuentra en un momento en la playa en el que ya no está presente la Cruz Roja, para atenderles pues se acercan a nuestro puesto de masaje, y entonces pues además de eso les enseñamos que pueden colocar simplemente un poquito de saliva sobre la zona, porque la saliva, igual que el agua, es alcalina y ayuda a eliminar esa quemazón, a reducirla. pero también a masajearse ellos mismos, incidiendo en la zona del pie o de la mano, refleja de la zona donde han podido tocar con alguna medusa y donde tienen esa sensación tan molesta. Pues todas esas cosas son muy agradables. Quiero recordaros, antes de que Joan Ra comente lo de las clases de Tai Chi y Kung Fu para niños, adultos y veteranos en la Playa de Oliva, que este próximo campus joven para personas de menos de 36 años estará, como hemos dicho antes, dirigido por diferentes expertos técnicos que desarrollarán propuestas básicamente participativas, motrices, y todas esas propuestas, lo que podrán experimentar, mejorar los jóvenes que acudan, será su movilidad, su capacidad de atención, su capacidad de identificar ciertas cosas, reconocerlas, por tanto, pero también de mejorar su capacidad de identificarse con aquello o no identificarse con aquello que ven. Es decir, tener una capacidad de discernir y, aunque estés siendo testigo de algo, saber mantener la distancia suficiente de lo que estás atestiguando como para poder mantener el juicio, por decirlo así. También mejorar la memoria, la capacidad organizativa, la capacidad de coordinación, la capacidad de celebración que compartimos con prácticamente todos los seres vivos. No hace falta más que recordar cómo las abejas un día al año entran en éxtasis y bailan y bailan y bailan como si se hubieran vuelto locas. Y también, muy importante, la capacidad de reflexión, haciendo las valoraciones, encontrando las asociaciones que somos capaces de establecer entre los elementos que aparecen ante nuestra conciencia, y después poder transferir ese conocimiento, esas conclusiones, a cualquier área de nuestra vida. ¿Esto qué es lo que va a permitir a estos jóvenes, que son nuestro mayor valor del presente, nuestra mayor satisfacción y nuestra mayor garantía de futuro? Pues el desarrollo de su competencia. Ser competentes no es necesariamente ser competitivos. Hay quien dice que tiene miedo de los negocios, los comercios, que les pueden hacer la competencia. Yo suelo decir que a lo que le temo es a la incompetencia más que a la competencia, porque la competencia sana es siempre repercute positivamente en cualquier entorno. Entonces, recordad que ya están las inscripciones abiertas para este campus joven, menos 36, a través de la página web del Centro UMA podéis ampliar la información y también inscribiros. También podéis hacer uso del teléfono 96-285-1912 o acercaros personalmente a las instalaciones del Centro UMA en la calle Walt Disney número 9 de Oliva. Joan Ra, ¿qué querías comentarnos? Además, creo que te queda una historia, o lo que es esta propuesta de la playa.
Sí, bueno. ¿Qué preferís? ¿Primero la historia y luego lo de la playa, o al revés?
Como tú lo desees.
Vale, bueno, como es la historia de las que quedan la que más me gusta, pues primero diré lo de la playa, que ya lo he dicho otras veces, y dejo la historia para el final.
Adelante.
Que también es inspiradora. Bueno, pues recordaros que ya hemos empezado las clases en la Playa de Oliva, en la Playa Paupí, frente a la caseta de la Cruz Roja. Los meses de julio y agosto estaremos presentes en este espacio abierto, junto al mar, sobre la arena, con el cielo de techo, un techo sin techo, por cierto, y bueno, pues en un espacio donde no hay paredes, donde la vista se puede perder en el espacio, donde podemos superar esa pequeña falsa timidez que tienen algunos, que yo también he pasado por esos momentos, que luego te das cuenta que la gente, la que mira es porque le gusta, y la que no le gusta, pues en poco tiempo se cansa de mirar y deja de mirar. Entonces, para poder superar esa pequeña timidez, también es buenas esas clases. Luego uno se siente más seguro de sí mismo, más contento y con mayor autoestima. Bueno, pues sabéis que tenéis todas las mañanas de 8 y cuarto a 9 y cuarto, Tai Chi, Qigong, allí en la orilla del mar. Aparte de ejercicios, de secuencias, coreografías, también hacemos un poquito andar por dentro del agua, que es bueno para remineralizarse, refrescarse, y es bueno para las articulaciones. Y bueno, compartir a esas horas es una manera ideal de empezar el día y luego tener todo el resto del tiempo ya activados, concentrados y relajados para hacer esas tareas que cada uno tiene. Luego, las tardes, tenemos tres tardes, lunes, miércoles y viernes. La primera de las clases es la de Kung Fu infantil. A partir de los 3 años ya podéis traer a vuestros pequeños y pequeñas a que puedan realizar sobre la arena esta actividad tan completa para ellos y ellas, y en la que pueden compartir con niños y niñas de otros pueblos, de otros entornos, de otras comunidades. Y bueno, pues hacemos juegos en la arena, técnicas, también vamos a la orilla, hacemos muchas cosas, mucha variedad para ellos y ellas, jugamos con la arena. Y bueno, pues una cosa peculiar de estas clases de Kung Fu infantil, que en invierno no se da, es que los padres pueden estar ahí presentes. Como es un espacio abierto, pues los padres pueden estar ahí en la escalerita que hay al lado de la Cruz Roja y pueden observar a sus hijos y estar ahí, o darse un baño o ir a tomar un rato el sol, lo que prefieran. Es una hora de 7 a 8 que el sol todavía está presente. Normalmente, hoy no ha sido el caso, las clases se han anulado por el temporal, pero bueno, normalmente el sol está ahí presente y ya con una intensidad que no es lastimadora. Entonces, pues eso. De 7 a 8 la clase de Kung Fu infantil, luego de 8 a 9 está la clase de Kung Fu de adultos. Pues bueno, toda la riqueza que permite la práctica, sumada a toda la riqueza que permite el ejercitarse sobre la arena, esa superficie en la que el cuerpo tiene que estar en cada momento adaptándose, reequilibrándose, reestructurándose y fortaleciendo pues todos los ligamentos de las articulaciones. Y bueno, pues es, para mí personalmente, es una de las épocas del año donde más fuerte siento las piernas y todo el cuerpo en ese entorno abierto y bueno, pues inspirador. Y también pues hacemos un poquito de carrera en la orilla, hacemos ejercicios por compañeros, técnicas de defensa personal, secuencias, ejercicios sueltos, bueno, pues toda una maravilla. Y por último tenemos de 9 y cuarto a 10 y cuarto de la noche la clase de Tai Chi, Qigong, para adultos, también para veteranos, personas ya jubilados. Y bueno, pues lo mismo, poder practicar esa última hora donde cambia del día a la noche y poder ya irnos a retirarnos del día con una dosis de relax, de conexión, de tanto en el entorno como en uno mismo o una misma. Y bueno, pues eso, animaros a poder disfrutar de esta oportunidad, que mucha gente viene de otros lugares y nos dice, ojalá tuviéramos esto en nuestros entornos, y no lo tienen. Entonces nosotros, que lo tenemos, tanto el entorno natural como la práctica, pues eso, animaros a que lo aprovechéis. Y bueno, pues va la historia, se titula ¿Qué te impide volar? Un rey recibió como obsequio 2 pequeños halcones y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasando unos meses, el maestro le informó al rey que uno de los 2 halcones estaba perfectamente, pero que al otro no sabía qué le sucedía. No se había movido de la rama donde lo dejó desde el día que llegó. El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacer volar el ave. Encargó entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Al día siguiente, por la ventana, el monarca pudo observar que el ave aún continuaba inmóvil. Entonces decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera volar al halcón. A la mañana siguiente, vio al halcón volando ágilmente por los jardines. El rey le dijo a su corte, «Traedme al autor de ese milagro». Su corte rápidamente le presentó a un campesino. El rey le preguntó, «¿Tú hiciste volar al halcón? ¿Cómo lo hiciste? ¿Eres mago?». Intimidado, el campesino le dijo al rey, «Fácil, mi rey, solo corté la rama». Y el halcón voló. Se dio cuenta que tenía alas y voló. Tenemos sueños, queremos resultados, buscamos oportunidades, pero no siempre estamos dispuestos a correr riesgo. No siempre estamos dispuestos a transitar caminos difíciles. Nos conformamos con lo que tenemos, creemos que es lo único y posible, y aprendemos a vivir desde la resignación. No puedes descubrir nuevos mares a menos que tengas el coraje para volar. Pero nadie vendrá a rescatarte, nadie cortará tu rama. Tú eres el mago.
Gracias, Janra. Enhorabuena. Estamos en la recta final, nos queda un poquito de tiempo y, bueno, pues, ¿cuál es la noticia que no hemos desarrollado y que ya está ahí, inminente? La 11ª edición de las Jornadas Internacionales de Tai Chi Chikun.
Y el Festival de la Luz.
Exacto. Claro, el Festival de la Luz, pues ya hemos mencionado al principio que habría pues una serie de personalidades, entre ellos nuestra querida compañera Xusa Miñana, que desarrollará pues esa labor hermosa de cuentacuentos y también body percussion. En el caso de las Jornadas Internacionales de Tai Chi Chikun, aunque para nosotros ya son un clásico, para los que visitan nuestra ciudad por primera vez y toman parte en estas jornadas, realmente lo que supone, en algunos casos, es descubrir el extraordinario tesoro que tienen las artes marciales tradicionales cuando son aplicadas de una manera moderada, responsable, adaptada a cualquier edad, a cualquier condición física o a la necesidad particular que uno pueda tener, sea como competidor de deportista, sea como una persona con una vida más o menos sedentaria, sea una persona que ha tenido alguna dolencia, alguna lesión importante y que pueda encontrar en un arte marcial interno, que llamamos así, para diferenciarlo de un arte marcial aplicado simplemente a la competición, al contacto, para lo que es la rehabilitación, la recuperación, el volver a, o por lo menos recuperar la mayor movilidad y la mayor funcionalidad posible. También como preventivo es extraordinario. Y también es una manera de sentirnos más seguros de nosotros mismos, de despertar esa conexión, esa autoescucha, que hace que, igual que cuando una pareja pues se consideran, se escuchan y se hablan honestamente, están pues de ahí viene la palabra estar cómodos, de estar cómodos. Pues cuando uno, a través de una práctica de ejercicio físico adecuado, como es el Tai Chi, el Qigong, en este caso, aquí son ya muy conocidos. En nuestra zona llevamos, ya estamos dentro de las 3 décadas, más de 20 años de práctica y docencia de estas artes. La gente conoce desde hace más tiempo la palabra yoga, y una de las maneras de describir rápidamente el Tai Chi o el Qigong es decir que es el yoga chino. Pero tenemos la fortuna de haber estudiado con máximas autoridades mundiales de estas disciplinas, algunas de ellas no precisamente chinos, y hemos terminado desarrollando, creando, configurando un nuevo sistema que llamamos Tai Chi Kung Fu Uma y que integra el nombre, tanto la palabra Tai Chi como la palabra Kung Fu, y la unión de estas dos palabras, entre medias nos queda Qigong, que de alguna manera es el corazón, es la esencia del arte marcial tradicional chino. Y hemos puesto ese nombre de familia, Uma, al final, Tai Chi Kung Fu Uma. Realmente la palabra Tai Chi, la palabra Qigong y este nombre Uma son absolutamente sinónimos. Tai Chi es como decir gran potencial, gran energía. Chi Kung es chi, es energía, y Kung es ejercicio, técnica, es decir, trabajo consciente. Entonces, ejercitar la energía, la aplicación de la energía, el sacar lo mejor de uno mismo. Y después una unidad del movimiento y el aliento, pues viene a ser lo mismo. O sea, unificar la acción y el propósito que impulsa esa acción de una manera consciente, el aliento. Que el aliento, el apoyo que podemos prestar a otra persona, ese amor, ese afecto, esa complicidad para la persona que tenemos a nuestro lado, que ese aliento lo impliquemos en cualquier acción. Entonces esto, lo que realmente puedo destacar como responsable de la parte técnica de estas jornadas, es que van a ser unas jornadas muy prácticas, donde vamos a hacer muchas horas de práctica, con intervalos, momentos para el descanso, para retomar fuerzas, con esos aperitivos siempre integrales y biológicos, pero muchas horas de práctica, y vamos a encargarnos de que los asistentes practiquen propuestas que puedan después recordar y practicar, estableciendo también después en sus hogares, en sus lugares de residencia, unos momentos diarios de autodisciplina para mejorar. De eso, de la autodisciplina, siempre lo que sale es fantástico, porque son momentos de autoconocimiento, y el autoconocimiento es tal vez lo que es el factor de mayor repercusión después en el éxito personal, profesional, y en la mejora de la calidad en la convivencia. La convivencia es el gran caballo de batalla, y eso lo vamos a poder mejorar, yo el primero, a través de muchas, muchas horas de práctica. Recuerdo el primer año al que asistió Andrés como alumno a las jornadas, y fue un año en el que tuvimos esa grata compañía del profesor, del doctor Alejo Moreno, y donde hicimos muchísimas horas de práctica y pudimos revisar en profundidad tanto la secuencia de Tai Chi que enseñamos como la secuencia inicial de Qigong, que es fantástica para despertar la energía, las conexiones neuronales y activar todo el sistema musculoesquelético, y mejorando según la velocidad de ejecución el sistema cardiorrespiratorio o el sistema linfático. Ya sabemos, al hacer los movimientos lentos beneficiamos principalmente lo que es activamos la función de higiene que cumple el sistema defensivo en este aparato que llamamos sistema linfático, a través de masajear. En cada articulación hay nódulos linfáticos y después a lo largo de todo el cuerpo hay canales linfáticos, y como la linfa circula a una velocidad como 6 veces mayor que la sangre, pues entonces es importante esa moderación en la velocidad, y si uno quiere trabajar más la respiración y el corazón, la resistencia cardíaca, pues entonces puede incrementar la velocidad. Animaros pues a que os inscribáis, ya podéis hacerlo tanto visitando la página web uma-universe.com como pasándoos por el centro UMA en la calle Walt Disney número 9. Agradecer a la entidad organizadora, que es el Club Dharma de Oliva, la confianza que pone en un servidor para desarrollar el aspecto técnico, aunque estoy muy bien acompañado y asistido por los profesores Joan Ramon Mestre, Andrés García, Sonia Bisquert y tal vez alguno otro. La lista es larga y ahora no podemos hacer mención a todos los profesores que impartirán aspectos que vendrán a enriquecer conceptualmente y a mejorar nuestra comprensión. Como tenemos que hacer como si nos despidiéramos, lo primero que quiero es daros las gracias a todos los que habéis estado ahí con esta incondicionalidad que demostráis cada miércoles. Dar la bienvenida a los que hayáis escuchado el programa por primera vez. Recordaros que el próximo miércoles tendremos con nosotros al profesor Gabriel Silva, que nos hablará del poder de la geometría y concretamente de las estructuras piramidales, cómo benefician nuestro organismo y potencian nuestras capacidades. Él es constructor de diferentes sistemas para aplicar el poder de la pirámide tanto en la terapia a través de unos soportes que van sobre unas camillas, como también casas, diferentes habitáculos en forma de pirámide. Seguro que nos sorprenderán algunas de las cosas que Gabriel Silva nos revelará. Y en breve también vamos a entrevistar a un personaje muy conocido y apreciado de la ciudad de Oliva, que es Juan Enrique Maurí. Juan Enrique, a lo largo de su dilatada vida personal y profesional, ha estado involucrado en diferentes proyectos empresariales, y una de las cosas que ha hecho es viajar en avión. Entonces conoce el territorio desde arriba y él nos hablará, nos contará un poquito su experiencia en esos diferentes entornos laborales, profesionales, humanos que él ha conocido. Y mencionar, qué curioso este apellido Maurí. Maurí tiene la misma raíz que Maori, que Marí, y que los pueblos muy alejados de esta zona del planeta, allá en la zona cerca de Australia, también hay, nos encontramos en lugares muy alejados, pero siempre lugares relacionados con el mar, con el agua. Esta persona pues se ha brindado también para que el próximo miércoles o cualquier otro miércoles, que la agenda nos lo permita, poder compartir su experiencia con nosotros. Entonces invitaros a continuar, y si a lo largo de la semana necesitáis establecer comunicación, pues sabéis que podéis hacer uso del teléfono del Centro UMA 96-285-1912 para hacernos llegar vuestras propuestas para enriquecer cada programa, y el correo electrónico uma-universe@uma-universe.com. Gracias anticipadas. Gracias, Joanra, por esta sugerente, ilustrativa propuesta que vienes abordando de las historias de sabiduría. Bona nit.
Bona nit, buenas noches. Por último, volveros a animar a que probéis y os apuntéis a las clases del verano, que ya estamos casi mitad de julio. y queda todo, queda el agosto, y aprovechar ahora el verano, coger mucha energía, recargar las pilas de cara al invierno. Muchas gracias por la oportunidad. Bona nit, buenas noches y dulces sueños, dolços somnis.
Gracias, Andrés. Ahora ya sí que nos vamos conduciendo con toda precaución y directos a la cama. Gracias por tu presencia y tu aportación. Bona nit, Andrés.
Bona nit, buenas noches a todos.
Buenas noches también a Xusa. Muchas gracias por tu presencia. Esta noche te pediría que despidas tú el programa después de mí, para que el programa esta noche se despida con una voz femenina. Qué importantes sois las mujeres, qué poco valoradas, qué poco aprovechadas. Y te doy las gracias por la iniciativa que ha salido de tu corazón después de escuchar este programa, de ofrecerte a participar en él. Yo solo os digo, como cada noche, gracias, os amo.
Gracias, Ferran. Una vez más a todo el equipo de Dimecres Junts por dejarme estar aquí y compartir este ratito con vosotros. Y nada, decir que con este momento de compartir y de llenar un poco el corazón de vuestras sabidurías, pues nos vamos a dormir. Buenas noches, buena nit.